La finestra d'Antonio Niebla.
Fernando Zóbel i un museu per Girona, que marxa a Cuenca. Avui, la finestra d'Antonio Niebla compleix 50 programes i solo se me ocurre una palabra, Gemma. Moltes gràcies, guapa, moltes gràcies.
Oh, gràcies, sí, però no pas a mi, Només faltaria, sinó a tota la gent que ens està escoltant.
Bueno, ja sabes que la teva veu, que abre la finestra cada dia o cada vegada que posem el programa, con la seva música, surt la paraula com un pajarito que vuela a un horizonte inesperado, sempre. I mai saps on te va a parar. Bona nit, amic de Punset Radio. Bona nit, estimada Gemma. Esta noche vamos a hablar, en vez de un pintor, vamos a hablar de un mecenas que también fue pintor y fundador de un museo que debería estar en Girona, pero por razones del destino y la torpeza a veces que nos domina, no lo tenemos, lo perdimos. Era una de las personas más generosas y cultas que he conocido. Hablaba 15 idiomas, fue catedrático de lenguas orientales en Harvard. Se dedicó toda su vida a pintar y a estudiar y a estimar a la gente.
Bona nit novament, Antonio. Un museu a Girona i, home, pel que dius, Fernando Zóbel sí que devia ser una persona molt culta amb tota la descripció que has fet.
Gemma, cuando yo conocí a Fernando Zóbel a Girona, yo tenía 17 años. Él visitaba la Girona antigua y junto a los 99 escalones que tiene la catedral de Girona, aquella escalera tan grande y tan larga, tiene 99 escalones. Los he contado, ¿eh? Y Zóbel estaba en el Bar Lar. El Lar era entonces un centro de tertulia de artistas, de estudiantes y jóvenes con inquietudes, y sobre todo, la mayoría íbamos a escuchar jazz y música, sobre todo francesa, y muy buena, muy bien elegida. El bar era propiedad de Luis Buenaventura, que era un gran aficionado al cine y a la fotografía, y la buena amistad que nos unía, nació una amistad importantísima por mis visitas, que eran muy a menudo. Allá yo pasaba muchas noches de charlas interminables, y aquella noche tuve la suerte de conocer a Fernando Zóbel. Yo no sabía nada de él, ni siquiera como pintor. Eso que ya está en el mundo de la pintura, pero para mí era un hombre desconocido. Y el barman Luis me lo presentó y me habló de su proyecto de un posible museo en Girona, que me ilusionó. Me gustó el proyecto muchísimo. Y Zóbel, al notar mi afición, dijo que al día siguiente tenía una visita con el alcalde de Girona y si yo le quería acompañar.
¿Y a las horas ya te dedicabas en el mundo del arte?
Empecé, o sea, muy joven. Y la inquietud siempre me llevaba a meter la nariz en todo lo que olía a arte. Al día siguiente acompañé a Fernando Zóbel y a Luis Buenaventura, los dos, a hablar con el alcalde de Girona. Zóbel le gustaba mucho Girona y pensaba en un edificio donde poder instalar el Museo Español de Arte Abstracto. Y nos encaminamos a visitar al señor Pedro Ordiz Jack, alcalde postadero entonces por el gobierno de Franco, como ocurría nuevamente en aquellos años. Luis Buenaventura, que le conocía bien, había preparado la visita y Zóbel llevaba un dossier de fotografía que enseñamos al alcalde. Después de los saludos, el alcalde miró la foto y a Luis con cierta perplejidad. Metió las fotos en el sobre y dijo que Girona no tenía posibilidades para un museo y que los mejores edificios para un posible museo eran propiedad de la iglesia. Y nos aconsejó un poco así, para quitarnos de encima, que fuéramos a ver al obispo.
¿Y el bisbe qué os va a decir? ¿Que sí?
Ay, el obispo conocía bien a Luis de Buenaventura, quien por su conocimiento de inglés y francés y de la historia de la ciudad monumental, hacía a veces de guía para grupos turísticos y tenía las llaves de la catedral en su bolsillo. Gemma piensa que con la iglesia hemos topado. Esto lo decía Don Quijote a Sancho. Zóbel presentó su idea y la posibilidad de ceder su maravillosa colección de arte. Quería fundar un museo en alguna ciudad que le gustara. Y Girona le gustaba muchísimo. El obispo miró con cara de extrañeza a Luis Buenaventura y sin mirar a Zobel le dijo: ¿cómo nos has traído aquí un proyecto así, hombre? Es que ese tipo de arte... Y mirando a Zobel le dijo, como disculpándose: nosotros somos más antiguos y además somos gente muy seria.
Zobel es devia quedar de pedra, ¿no? ¿Y quina música li agradava?
Ay, tens raó, Gemma. Zobel se quedó de piedra o de pasta de moniato. Ofrecía una de las mejores colecciones de artes contemporáneo que existían en España. Zobel era un gran conocedor. Sabía muy bien que era así. En fin, Gemma, historias pasadas que no mueven molinos, dicen algunos, pero eso mueve la conciencia para advertirnos que hemos cambiado muy poco en algunas cosas y en otras hemos ido a peor. Entonces, yo no tenía esta coletilla que utilizamos a veces tú y yo, que siempre nos salva una música. Creo que le gustaba toda la música y sobre todo la clásica. Él tocaba muy bien la flauta travesera y en su recuerdo viene una sonata de Bach. Zobel casi nunca discutía. Era un hombre muy delicado y elegante. Dio las gracias al obispo y salió de allá con una sonrisa lacónica. Fernando Zobel era un hombre de mundo. Nació en Filipinas. Tenía raíces alemanas, españolas y filipinas. Bueno, pues salimos del despacho del obispo con el rabo entre las patas, como se suele decir, y llegamos hasta el bar de Luis algo triste. Zobel no quería tomar nada y se despidió de Luis y yo le acompañé hasta el hotel donde le esperaba su chofer particular. Y así, por mi parte, pasé 10 años sin saber nada de Zobel. Parece que en Madrid conoció a un pintor, Gustavo Torner, quien tenía un estudio en Cuenca, y fue quien le sugirió la posibilidad de las casas colgadas de Cuenca y le ayudó en la gestión de fundar el Museo de Arte Abstracto Español en una casa y en un sitio de privilegio. A continuación, todo el grupo El Paso, como Saura, Canogar, Viola, Serrano, Juana Francés y otros muchos le ayudaron. En fin, en 1966 abrió sus puertas al público y es por su colección de arte, por el edificio singular y por la vista que se contemplan de sus balcones, es considerado uno de los museos más bellos del mundo.
Oi que el van comparar també amb el Museu Impressionista d'Orsay de París per l'exquisida selecció de les obres?
Sí, Gemma, sí. Fernando Zobel, aparte de ser un buen pintor, era muy inteligente, con una sagacidad enorme ante la pintura y como pintor era estupendo. Era una persona exquisita y de una humildad enternecedora. Su colección de cuadros comprada durante años era muy certera e impresionante. Su sabiduría, amparada por una economía de multimillonario, le permitía una solvencia única. Con él nació mi anhelo de coleccionar arte. Fernando era accionista, yo no, pero Fernando era accionista de muchos bancos, de líneas aéreas de Filipinas, de tabacos de Filipinas, de compañías de petróleo y muchas cosas más. Era uno de los pocos herederos de la familia más rica de Filipinas. Ello le permitió estudiar en las mejores universidades y comprar todo aquello que consideraba un bien para la cultura.
Va estudiar a Harvard Filosofía y Letras y también va a hacer un libro sobre García Lorca.
Sí, por las brillantes notas que tuvo durante toda la carrera y por el doctorado sobre la poesía y el teatro de García Lorca, le dieron el magna cum laude en la misma universidad. Pero fíjate, Gemma, lo que es la vida. El destino nos ofrece relaciones que no tienen precio. En 1976, 16 años después de conocernos en Gerona, coincidí en una exposición suya en Madrid y por medio de la Galería Teo me ofrecieron una exposición de Zobel para traer a Cataluña y la expusimos en Gerona, en la Galería 3 y 5. Fernando Zobel le encantaba Barcelona y la visitaba muy a menudo y me pidió ayuda para coordinar visitas y comprar cuadros de varios artistas que quería para su museo, entre ellos de mi hermano Josep Niebla. Poco después recibí una invitación de una empleada de su museo, donde presentaba nuevas obras. Y por una avería de nuestro coche, llegamos tarde a la cena que ofrecía a las que estábamos invitados. Al llegar al hotel tarde, cansado, sin cenar y dolido por los costos de la reparación del coche, porque en aquella época mi economía era muy frugal, quisimos salir a tomar algo y en la recepción del hotel teníamos una tarjeta de don Fernando. Llama cuando llegue, Antonio. Es igual la hora. Le llamé y le dije que no se molestara y respondió, nadie te va a atender a estas horas. Espérame y enseguida estoy con vosotros. Era invierno, las 11 de la noche, con un frío espantoso y en Cuenca.
I es va presentar a portar-vos al sopar, perquè ja em diràs que fer un viatge des de Girona fins a Cuenca a l'hivern, a les carreteres de fa 40 anys, no era una broma, ni una cosa senzilla.
Ui, puedo contar a Galicia, puedo contar a Sevilla, viajes que hacíamos larguísimos, con un 600 a veces. Buah. En fin, al llegar, Fernando nos dio un cariñoso abrazo, llamó por teléfono a un restaurante y dijo, oye, soy Fernando, no cerréis que vengo en 5 minutos con unos amigos. Y al llegar ya tenían preparada una mesa, todas las luces apagadas, sacaron un jamón, propiedad exclusiva de don Fernando, que creo que ha sido el mejor jamón que he probado en mi vida, pan, un vino maravilloso y un pisco frío que perfumaba el ambiente de aquellos conquense, que era gustosísimo. Y de postre, un dulce que sabía que a él le gustaban. Éramos 4 personas, pero a Zobel, que le agradaba el resopón, también se apuntó a cenar de nuevo y tuvimos la suerte de tenerle y escucharles para nosotros solos hasta muy tarde. Por la mañana nos esperaba para enseñarnos personalmente el museo con las nuevas adquisiciones. Muchos de los cuadros eran a través mío, de pintores catalanes.
Ell vivía a Cuenca porque también pintaba l'estudi de Madrid, ¿oi?
Tenía un piso y estudio en Madrid, sí, Gemma, estás bien informada, pero también en Sevilla y en Cuenca y en muchos sitios del mundo. Cuando funda en 1966 el Museo de Cuenca, tiene a su alrededor a este grupo de pintores que hemos reseñado, que muchos de ellos trasladan sus estudios a Cuenca en un momento que era una ciudad de provincia muy pueblerina, pero muy pueblerina. Allí se instala Gerardo Rueda, Antonio de Lorenzo, Gustavo Torner, Eusebio Sempere, Antonio Saura, Martín Chirino, Bonifacio, Luis Feito, Manolo Millares. Lo que casi no era ni más ni menos que el grupo El Paso, o el grupo de Cuenca también llamaban, con la colaboración con Zobel, que en todo el proyecto del museo. Aquellas vivencias y la amistad que tuve en mis diferentes visitas con todos ellos fue un regalo inolvidable.
El que sí que no parles és de la seva família. Tenia fills o tenia algú?
No, era muy discreto, era muy discreto. Era soltero y nunca hablamos si tenía mujer o no. Era una persona muy especial. Tenía sobrinos de una hermana, Pero un día que nos visitó a Girona, lo llevamos a comer a Figueras, a Can Durán de Figueras, el mejor restaurante que ha salido ya aquí en nuestro programa, porque estuvimos allí comiendo también con Dalí. Y fuimos a Can Durán con mis dos hijos, Antonio y Julio, que entonces tenían 4 y 8 años. Y Stobel jugó con los niños enseñándole acertijos de manilas, acertijos chinos y rusos, de historias de muchos países. Les hizo retratos a lápiz a los dos niños y a la hora de pedir los postres, preguntó por los sorbetes. En la carta había 16 sorbetes y los pidió todos, todos.
¿Y se los va a menjar todos, ell?
No, en la mesa cogió los sorbetes, como tenían unos colores tan bonitos, y él era pintor, y se le ocurrió hacer encima de los manteles, con los diversos colores de los sorbetes, toda una composición. Y estaba sentado con los dos niños, uno a cada lado, mi mujer y yo enfrente, y se repartieron todos los sorbetes entre los tres. Después supe que tenía el dulce prohibido. Y a la vuelta a su hotel, me dijo su chofer que meses atrás había estado muy enfermo por un exceso de azúcar.
Era un mecenas que afavoria a moltes entitats infantils a Cuenca, no?
Era lo que se llama un padre de la cultura. Becaba a muchos niños del Instituto de Cuenca. Fundó el Conservatorio Fernando Zóbel de Música. Daba becas para estudiar en el extranjero, de pintura, de música y de cine. Regalaba instrumentos a los estudiantes. Pagaba los viajes de estudios a muchos de los estudiantes. Hizo por la ciudad muchas donaciones, siempre apoyando a la cultura, y donó a la ciudad uno de los mejores museos de España. Imagínate qué nos supimos ganar o perdimos en Girona.
La teva exposició a Girona devia ser un èxit de gent, perquè s'hi va comprar quadres a tants artistes d'aquí.
Ay, Gemma, me duele decirlo, y me se caía la cara de vergüenza, pero no vino nadie. Un año antes de la exposición, yo le acompañé por Barcelona y compró en diversas galerías cuadros de muchos artistas catalanes que están colgados en el museo. Pero aquel día no vino nadie. La exposición fue en 1980, dedicada a una de las series suyas, que es muy conocida además. Es muy fácil conocerla entrando por internet, ¿no? La exposición era muy poética, con cuadros de diversas medidas. Zóbel en sus viajes hacía apuntes en su libreta. Y es curioso porque trataba de captar, desde la visión que se tiene desde un coche, desde la velocidad del coche, trataba de captar aquellas manchas raudas, ¿no? Explicaba en muchos casos que el paisaje se convertía en una mancha rauda de color que difuminaba la imagen. Los días que pasamos junto por la provincia de Girona fue un disfrutar continuo de su conversación erudita y a la vez humilde e inolvidable. Hablaba de todo con sosiego y con mucho amor. Desde su palabra y de su pintura surgía la poesía sin pretenderlo.
el tracte que va rebre, doncs, no crec que tornés a Girona.
Bueno, no guardava rencor a nadie. Y yo me sentía muy apresurado y violento. Y me dijo que ella estaba muy acostumbrado a que no tomaran en serio su pintura, porque todo sabía que pintaba por capricho. La gente le hacía caso a su dinero y a él como persona. Pero a él era, el dinero era lo que menos le importaba. Incluso parece que le dijo a alguno que para qué pintaba, si podía vivir sin trabajar. En fin, se trasladó un tiempo a Sevilla, donde decía que la temperatura era muy agradable y sobre todo buscaba la luz de Sevilla, que tenía algo especial. Bueno, tenía un piso en Madrid, otro, como he dicho, antes en Cuenca, y en Roma también tenía otro, y en Japón también. Su pintura se le encasilló con el nombre de la Escuela de Cuenca, que hubo todo un movimiento de pinturas muy suave y muy tenue, pintando, digamos, las sensaciones de las cosas, que fue el grupo de Gustavo Torner, de Gerardo Rueda, Antonio de Lorenzo, Bonifacio.
En el grup de l'Escuela de Cuenca, tots eren artistes molt reconeguts.
Sí, efectivamente. Todos son artistas muy reconocidos en España. Hemos padecido una dictadura de la pintura fuerte, ¿no? Esta pintura descarada y rotunda que proviene, por otra parte, del Museo del Prado, de Velázquez, de Zurbarán, de Rivera y algunos más. Y las obras de tonos más suaves, más líricas y a veces más preocupadas por la poesía que por la pintura, injustamente, la hemos situado como una pintura de segunda, cuando a veces la palabra profunda es la que nos grita.
També a vegades ens has dit en alguna altra ocasió que ha passat a Barcelona amb la pintura figurativa, això.
És veritat, Gemma, és veritat que en Barcelona hubo una situació molt justa con los pintores figurativos, sobretot de la generació de los años 60, però hasta el punto que las galerías mostrábamos las obras figurativas con cierto pudor, como si lo único bueno fuese la abstracción. Y hoy lo recuerdo con cierto dolor y también con culpa. Yo también siento culpabilidad porque a veces uno se deja de llevar por las cosas. Creo que se han perdido muchos buenos pintores por esta actitud llena de perjuicios.
Fernando Zóbel va morir molt jove a Itàlia el 1984.
Sí, senyora. Unos meses antes, Gemma, al saber que yo iba a ir a París y pensando que quizás nos veríamos allá, me envió una tarjeta que guardo de presentación para un amigo suyo, el gran pintor francés Olivier Debré, a quien tuve la suerte de visitar su estudio de París y nos trasladamos a ver sus enormes pinturas en la histórica ciudad de Tours, en el castillo de la familia donde vivía en verano y pintaba en el exterior, en pleno bosque, donde desde Tours llamamos a Zóbel y estaba en Roma y ya nos encontraba muy bien.
¿Tú vas a anar a l'enterrament a Cuenca?
Sí, es más, sí. Don Fernando Zóbel de Ayala y Montojo murió el 2 de junio de 1984. Tenía 60 años. Murió de un infarto, pero ya tenía previsto su tumba en Cuenca. Yo creo que ha sido el entierro más hermoso que he visto nunca. El ataúd de color blanco salió acompañado desde el conservatorio que lleva su nombre por cientos de jóvenes y adolescentes que llevaron el ataúd hasta el cementerio. Desde el féretro salían cientos de cintas blancas para que cada niño que estudiaba allá llevara la otra punta en la mano como una compañía de ángeles. Más de 50 niños interpretaban con flauta travesera el Ave María de Schubert. Detrás le acompañamos hasta el cementerio galeristas de toda España y del extranjero, cientos de pintores que ya eran parte de la historia del arte. En fin, el entierro, Gemma, era una fiesta para Zóbel. Solo me entristecía que de Barcelona solo asistiéramos dos personas, un pintor, Joan Hernández Espilloan, que siempre fue un caballero, y un galerista que a mí no me toca decir quién. Fernando Zóbel era un soldado del arte, un activista, un solitario que trataba de convencer a golpe de corazón. Quizás por ello murió de infarto en su catedral de la música. Siempre tuvo una música en la grandeza de su corazón. Esta vez, Gemma, guardo una música para un solitario que canta la soprano Bárbara Hendrick, Aldébora Tema. Una música clásica de un solitario contemporáneo grande, muy grande. Un solitario también de la música, Ennio Morricone. Desde hace unos años, la gran música hoy nos crece en las riberas del cine. Gràcies per l'audiència, estimats amics. La propera setmana, més. Al meu costat, com sempre, Gemma Pasqual, la única.